Bienvenidos a la teleconferencia de resultados SIN del primer semestre del 2022. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas a través de la plataforma webcast. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Andrés Lozano Umaña, presidente de la titularizadora colombiana.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de presentación de resultados TIN correspondiente al primer semestre del año 2022. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto estar con ustedes hoy presentando los resultados de este interesante vehículo de inversión. Estoy convencido de que este vehículo continuará protegiendo a nuestros inversionistas ante los ciclos inflacionarios que estamos evidenciando en el mercado, así como entregando una rentabilidad adecuada ajustada por el riesgo asumido en las inversiones. El día de hoy también nos acompaña Carolina Martínez, nuestra gerente inmobiliaria de la titularizadora, Mónica Padilla, coordinadora de inversionistas de la titularizadora, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN, quienes nos ayudarán con la presentación y las respuestas a las inquietudes que ustedes puedan tener en el desarrollo de la misma. Quiero aprovechar este espacio para compartirles algunos de los factores diferenciadores de TIN que han permitido el excelente resultado de este vehículo de inversión desde octubre del 2018. En primer lugar, el sólido gobierno corporativo ha sido garantía de un proceso riguroso de adquisiciones y de una adecuada administración del vehículo. En segundo lugar, un equipo de inmobiliarios expertos e independientes hace que ese análisis de las inversiones sea lo más riguroso posible. En tercer lugar, una administración maestra liderada por la titularizadora colombiana, quien coordina a los agentes que participan en el proceso de titularización. En cuarto lugar, después de pasar los momentos más retadores debido a la coyuntura del COVID-19, evidenciamos un impacto menor al estimado en vacancia y cartera, gracias a la composición del portafolio y al posicionamiento de TIN como un aliado estratégico de los arrendatarios. En quinto lugar, una rentabilidad de TIN muy destacada desde el año 2020, resaltando la rentabilidad del primer semestre del año 2022 del 19,69% efectivo anual, cumpliendo con esa protección de los inversionistas ante ciclos inflacionarios fuertes como el que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, también contamos con un alto estándar de divulgación de información a través de la Oficina de Atención a los Inversionistas, además de medios como la página web de la titularizadora. Y finalmente, una distribución mensual de rendimientos con un dividend yield por encima del 6% en el último año, que ha sido valioso para los inversionistas y ha permitido mantener una rentabilidad real positiva, brindando protección frente a la inflación. La agenda para hoy contempla la presentación inicialmente de las principales cifras y resultados del vehículo TIN durante el primer semestre del año 2022, los resultados financieros obtenidos este semestre, una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia y la proyección del portafolio. Por último, les presentaremos los principales cambios al prospecto que propondremos en una asamblea extraordinaria de tenedores con el fin de alinear los intereses de los inversionistas de mejor manera y el vehículo. Además de poner a disposición de TIN la migración a la rueda de renta variable y todas las herramientas que se abren al incorporar TIN a esta nueva rueda. Ahora los dejo con Carolina Martínez, quien les presentará el resumen de las principales cifras al cierre del primer semestre del año 2022 y otros temas que tenemos preparados dentro de la presentación de hoy. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, en donde estaremos pendientes para solucionarles sus inquietudes. Mil gracias por su atención y por acompañarnos en la mañana del día de hoy.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. A continuación les voy a presentar los indicadores de desempeño con corte al primer semestre del 2022. Tenemos 458.379 millones en activos administrados, con un GLA total de 85.549 metros cuadrados. La ocupación económica de nuestro portafolio es muy alta, vale la pena destacarla, es del 99.13%. Esto ha sido el resultado de toda una gestión muy juiciosa, de una administración maestra muy rigurosa desde el inicio del vehículo y también cuidando los momentos críticos como la pandemia. La cartera vencida a junio también es mínima, es del 0.35%, también resultado de lo que les acabo de comentar. En cuanto a la rentabilidad, tenemos pues tres rentabilidades para mostrarles. La primera es desde el inicio del vehículo, desde que lanzamos el vehículo en agosto del 2018, que es del 10.76% efectivo anual. La de los últimos 12 meses es del 16.61% y la del año corrido es del 19.69%. Esto es con corte a junio del 2022. El dividend yield está en 6.09, también con corte a junio. Y en mercado secundario tenemos 975 millones de pesos negociados, con 52.605 títulos en circulación y un precio promedio ponderado de operaciones en mercado secundario del 92.29%. Aquí también cabe resaltar que este vehículo ha tenido también muy buen comportamiento en el mercado secundario, a pesar de la crisis que se ha presentado en este tipo de vehículos, pero TIN ha tenido muy buen comportamiento en mercado secundario. Realmente ustedes los inversionistas no quieren salir de TIN, entonces pues no hay muchos movimientos. En cuanto al endeudamiento, nosotros tenemos 141.532 millones de pesos de endeudamiento, que básicamente está enfocado en toda la adquisición de los activos que compramos el año pasado para la tercera emisión que vamos a hacer. El costo promedio de esta deuda es del 9% efectivo anual y todavía nos encontramos dentro de nuestro límite, que es el 40% del valor de los activos. Tenemos solamente ocupado el 32%. Siguiente. Entonces tenemos el portafolio inmobiliario, la distribución de nuestro portafolio. Acá tenemos una mayor concentración en Bogotá. Tenemos en total 458.379 millones en activos. Como les comenté en la diapositiva anterior, tenemos 85.549 metros de área administrada que corresponden a 3.088 millones de pesos de ingresos potenciales mensuales. Son un total de 97 inmuebles en presencia en todo el país y en 20 ciudades y municipios. El promedio ponderado restante de nuestros contratos de arrendamiento es de 5.55 años. Aquí destacamos en las imágenes de la derecha la presencia por área y por valor que tenemos en cada una de las regiones más destacadas, que son la costa atlántica, Medellín, Cali y el resto del país. Sigamos. Bueno, acá tenemos el resumen del portafolio, pero en cuanto a la distribución con corte a 2022, a junio del 2022. Entonces, por tipo de inmueble, nosotros tenemos un límite en el prospecto del 70% por tipo de activo y ya tenemos pues una concentración muy pareja en cada uno de los usos. Tenemos un 26% en local en centro comercial, 27% en bodegas, 17% en oficinas, 17% en local comercial a la calle y 12% en local comercial y propiedad horizontal. En cuanto a la distribución por arrendatario, el límite que tenemos en el prospecto es del 30% de los ingresos. Recordemos que nos queda un año para la estabilización de estos límites definidos en el prospecto y ya nos estamos acercando. Hemos bajado mucho la concentración que teníamos con Davivienda, ya vamos en el 42%. Seguramente con las adquisiciones que haremos este año y el siguiente ya quedará completamente estabilizado el vehículo. El resto, pues tenemos el que le sigue es con el 15% muebles Jamar, que queda en el municipio de Galapa, al lado de Barranquilla, y con el 15.3% otros. El resto, pues ya lo distribuimos entre Itaú, Cocorico y Famoc de Panel. En cuanto a la distribución por sector económico, el límite en el prospecto es del 50% del valor de los activos según el código SIU. Así que ya estamos muy cerca del límite con el 52.3% en intermediación financiera, seguido de industrial con el 27.2% y los siguientes que son expendio de alimentos 7.7, 8.6 para otros y 4.3 para actividades inmobiliarias. En cuanto a la distribución geográfica, pues nosotros no tenemos límite en Bogotá, es la plaza pues donde más nos gusta buscar, pero el resto de ciudades que tenemos límite de acuerdo con el número de habitantes, estamos dentro de los límites definidos en el prospecto. En cuanto al seguimiento a avalúos con corte al primer semestre del 2022, tenemos un avance del 52%. Recordemos que nosotros todos los años hacemos actualización de avalúos, rotamos los avaluadores por inmueble para tener una mayor transparencia en el ejercicio y entonces lo queremos mostrar por portafolio. El portafolio de la vivienda a 2022 tuvo un incremento, una valorización del 4.6%. Se han actualizado 34 inmuebles que corresponden al 60% del portafolio. El portafolio de Grupo Zona Franca, tenemos tres inmuebles actualizados, que corresponden al 75% del portafolio y tuvieron una valorización entre 2021 y 2022 del 3.2%. Nuestro portafolio de Arroba, llevamos tres inmuebles actualizados que corresponden al 18% del portafolio y han tenido una valorización del 4.5% entre el 2021 y el 2022. El portafolio de Itaú tiene cinco inmuebles actualizados. Estos son ocho inmuebles. Vamos ahí en el 63% del portafolio actualizado y hemos tenido una valorización del 4.7%. En un portafolio que le compramos a la firma Spring Step, hay dos inmuebles actualizados. El portafolio es de cuatro inmuebles. Los dos actualizados son Miniso y Sonría. Y estos activos tuvieron una valorización del 10.3% entre el 2021 y el 2022. Y por último, Jamar, que es la bodega que compramos en Galapa, en el municipio de Galapa, es un solo inmueble. Ya se actualizó el avalúo, entonces estamos en el 100%. y esta bodega tuvo una valorización de casi el 5%. Ya tenemos 48 avalúos realizados con corte a junio del 2022 y una valorización total del portafolio del 4.6%. Bueno, aquí quiero mostrarles un poquito de cómo va nuestra gestión del portafolio en el año. Esta gestión con corte a junio del 2022, Pentaco, que es nuestro gestor, y algunos gestores externos nos han traído, estructuradores externos, perdón, nos han traído oportunidades de negocios potenciales que suman un total de 45 inmuebles. La mayoría en industria y en centros comerciales, que ha sido nuestro objetivo de búsqueda. Y estos 45 los hemos analizado y estudiado desde la gerencia inmobiliaria y la presidencia de la titularizadora. Le hemos pasado de los 45, 15 al comité asesor para que los evalúen. Y el comité asesor recomendó para compra a la junta directiva el 50%. Recomendó 7 inmuebles. De estos 7, 3 son en comercio, 3 en industria y 1 es mixto. La junta directiva aprobó de los 7, 4. Para debida diligencia y ya vamos en el cierre de uno de estos 4, el cierre de adquisición. Bueno, ahora les voy a contar un poquito sobre nuestros resultados financieros. Aquí vemos en la gráfica de la izquierda la distribución de los ingresos comparando el 2021 con el 2022. La distribución estaba en 2021 en un 63% el ingreso por arrendamientos y en un 36% por valorización. Este año tenemos un 53% en ingreso por arrendamientos y un 45% por valorización. En cuanto al ingreso por arrendamientos, hemos tenido un incremento del 57%. Esto es debido a las adquisiciones que tuvimos el año pasado de inmuebles y pasamos de 11.802 millones a 18.553 millones. En cuanto a lo de valorización, tenemos una valorización del 64% por la indexación con el IPC y en este 64% no estamos incluyendo 4.808 millones que corresponden a las nuevas adquisiciones porque no es comparable con 2021. En la distribución de rendimientos tuvimos un incremento del 2.06 que ya incluye los cánones de las nuevas adquisiciones. El margen NOI también tuvo un incremento del 2.06. Y el margen EBITDA tuvo un incremento del 7.04. Nuestro dividend yield, aunque se ha mantenido por encima del 6%, es uno de los indicadores que más cuidamos nosotros, ha tenido una pequeña baja debido a la subida de las tasas de interés y se afectó un poquito en 37 puntos básicos. Pero lo seguimos manteniendo con muy buen indicador por encima del 12%, perdón, del 6%. Acá un poquito de los resultados de la operación. Tenemos en activos 458.379 millones, unos pasivos del 32% que corresponden a la deuda de las adquisiciones, las obligaciones financieras por las adquisiciones, 5.107 millones de pesos, otros pasivos que son impuestos, retenciones y comisiones de administración. Y nuestro patrimonio, que es el 68%, que son 310.000 millones de pesos, está distribuido en patrimonios especiales, 263 mil millones de pesos, una prima de colocación acumulada de 4.724 y la utilidad del ejercicio de 42.619. Acá un poquito del estado del endeudamiento con corte a junio del 2022. Tenemos nuestro límite de endeudamiento, recordamos, es del 40% del valor de los activos. Hoy en día tenemos ocupado hasta el 32%. Nuestra deuda financiera, como ya lo hemos mencionado, es de 141.532 millones y con un costo ponderado de la deuda del 9%. El plazo restante promedio de esta deuda es de 5.3 meses. Acá el comportamiento de nuestra rentabilidad efectiva, nuestra composición de la rentabilidad acumulada del 25% de octubre del 2018 al 30 de junio del 2022, la tenemos en 10.76 y está compuesta en un 65.5% por flujo de caja y un 34.5% por la rentabilidad por valorización. Y la comparación de la rentabilidad de los últimos 12 meses, tenemos que en 2021, en el corte del primer semestre, estábamos en 7.19%. Y ha subido comparado con este año, con corte al primer semestre del 2022, en un 8.79%. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito sobre un comparativo de rentabilidades de fondos inmobiliarios similares a TIN, donde queremos destacar que TIN ha tenido el mejor comportamiento con una rentabilidad de los últimos 12 meses del 16.61%. Este es el comportamiento de nuestro Dividend Yield. Como les comentaba hace un par de diapositivas, nuestro Dividend Yield es el indicador que más cuidamos. Es el reflejo de la distribución de rendimientos a nuestros inversionistas. Procuramos siempre tenerlo por encima del 6% y ha venido con un comportamiento muy parejo en los últimos 12 meses. El promedio ha sido de 6.12%. Acá el comportamiento de nuestro título TIN hoy en día ya está por encima de los 6 millones de pesos, pero con corte a junio del 2022 estaba en 5.899.968, con un incremento del título, del valor del título, del 6.10% con corte a junio del 2022, desde enero del 2022. En el informe de resultados financieros, los voy a dejar con Mónica para que nos cuente bien cómo se ha comportado el título TIN en el mercado secundario.
Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Continuemos entonces con el estado del mercado secundario. En esta diapositiva les mostramos los montos negociados y el número de operaciones registradas. En la parte izquierda vemos la evolución anual de los montos negociados, donde destacamos 2020 con un monto negociado de 56.597 millones. Esto impulsado por la emisión del tramo 2 que tuvimos en el mes de febrero y que dinamizó el mercado secundario. La parte derecha en las barras rojas vemos los volúmenes operados mensualmente y vemos una caída a partir del mes de febrero de los montos negociados. Importante mencionarles a nuestros inversionistas que ante la falta de operaciones que superen los filtros de monto de los proveedores de precios, tanto de Precia como de PIB, TIN ha valorado durante varios meses a 100%, es decir, a valor patrimonial. Pero pues con el fin de mejorar la dinámica del mercado secundario, más adelante Carolina nos va a comentar algunas de las propuestas que traemos para TIN en este sentido. En indicadores tenemos un monto total negociado de 975 millones, un promedio mensual negociado de 162 millones en 19 operaciones en el primer semestre de 2022, con 3 operaciones en promedio. En el siguiente slide vemos los precios promedio ponderado de negociación. Hasta el 2020 el título se negoció con una prima. Durante 2021 y lo corrido del 2022, los precios promedio de negociación han manejado un descuento. Sin embargo, pues este descuento ha sido mucho menor de lo que se han visto en otros vehículos inmobiliarios, en parte pues como un reconocimiento a la buena gestión del vehículo que Carolina nos comentó anteriormente. En el siguiente slide mostramos el desempeño del mercado secundario de TIN y de otros vehículos inmobiliarios. Como les comentaba, pues destacamos de TIN el precio promedio ponderado de negociación, que si bien pues es a descuento, pues el descuento es mucho menor en general. Lo que se percibe en el mercado y lo que nos cobran estas cifras es que este asset class ha disminuido sus montos negociados frente a niveles prepandemia. Finalmente, les presentamos el pie de tenedores. Destacamos a nuestros 496 inversionistas TIN. En la parte izquierda, por número de inversionistas, segmentos como personas naturales con el 68.8%, y sector real con un 28.8% sobresalen en esta distribución por número de inversionistas. Y en la parte derecha tenemos la distribución por monto, donde las aseguradoras y capitalizadoras representan el 32.8% de este pie y el sector real un 15.6%. Con estas cifras terminamos la sección de indicadores financieros. Les recordamos a nuestros inversionistas formular sus preguntas a través de la plataforma Webcast para que sean respondidas al final de la presentación. Ahora le doy la palabra a Gabriel Flores, quien nos comentará sobre el estado del mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Vamos a presentarles ahora un resumen sobre el sector inmobiliario, especialmente enfocado en los sectores donde hoy en día invertimos. Lo primero que queremos mostrarles es la evolución del área aprobada para licencias por región. Acá podemos ver el histórico desde el año 2005, podemos ver aquellos momentos donde se han aprobado más licencias y como podemos ver, en los últimos años hemos visto una disminución en el total de licencias aprobadas. Sin embargo, podemos ver algunos departamentos donde vemos un repunte importante. En Antioquia, por ejemplo, en el último año un crecimiento del 158% en el número de licencias aprobadas, realmente jalonada por las edificaciones destinadas a comercio. Mientras que en Bogotá y Cundinamarca fue jalonado principalmente por las construcciones industriales, es decir, por el auge que ha venido habiendo en el sector industrial. De manera general, creemos que el número de licencias aprobadas va a comenzar a revertirse dentro del ciclo. Creemos que es un ciclo que ha venido bajando, pero creemos que es un ciclo que debe subir. Obviamente, tenemos que esperar a ver cómo se comporta el ambiente de inversión extranjera y el ambiente industrial en general y político en el país para poder ver esa evolución, pero creemos que el ciclo debería estar comenzando a subir en este momento frente al número de licencias aprobadas. En el siguiente slide podemos ver la evolución del área aprobada ya por sectores. Y por sectores, digamos, podemos ver de manera importante que el sector industrial y de bodegas es realmente el único de los sectores que ha venido mejorando, no solamente en el último semestre, sino en el último año de manera muy importante. En el último año han incrementado cerca de un 82% el número de licencias aprobadas. Ya incluso estamos en niveles de prepandemia frente al área aprobada. En el resto de sectores, digamos, si uno los analiza frente a los últimos 5 años, podemos ver un crecimiento realmente mucho más plano, no se ha deteriorado, pero tampoco es que haya mejorado de manera importante. Si ya entremos a ver cada uno de los sectores, el primero que vamos a ver es el sector de oficinas. Acá es importante ver varias cosas. Primero que todo, que la vacancia de oficinas en los últimos 5 años ha venido subiendo. Entramos a la vacancia, como lo hemos repetido en varias ocasiones, con unos niveles muy buenos de vacancia. Sin embargo, el COVID hizo que volviéramos a unos niveles altos, tal vez similares a los que vimos en 2018 e incluso antes de 2018. Hoy por hoy, hemos venido viendo cierta recuperación. Yo creo que la recuperación está dada por varios factores. Uno, porque han habido menos oficinas que se han construido, por lo tanto las áreas se han venido ocupando. Existe lo que se denomina fly to quality, que son las personas que antes estaban en oficinas de menor calidad y que han venido migrando por precios similares a oficinas de mejor calidad. Pero además, si vemos el precio, hay un efecto que es importante y es el efecto del dólar. Como podemos ver en las gráficas de la derecha, vemos que los precios en 2022 tienen un rango superior por metro cuadrado de 103.500 pesos. Eso, digamos que si lo vemos en términos de dólar, eso equivale a que estuvieran alquilando un metro cuadrado de $25 por metro cuadrado. Si nosotros vemos cómo estaba la TRM hace un año, esos mismos 103 mil pesos realmente representaban 94 mil 200 pesos hace un año. ¿Y esto qué significa? En Colombia, dado el ingreso de las multinacionales, hay contratos que se firman en dólares o que, pues, que no es que se paguen en dólares, pero sí se fijan basados en el dólar. Por ende, creemos que este aumento de precios que se ha venido viendo no es necesariamente por una recuperación franca del sector, sino realmente por unos cambios en los dólares, por el efecto del cambio en la TRM. Habiendo dicho eso, sí vemos un sector que ha venido consolidándose en por ejemplo, en el coworking. Vemos que los coworking han venido tomando mayor relevancia nuevamente y creemos que hacia adelante van a seguirla teniendo y esa nueva manera de ocupar las oficinas cada vez va a ser más importante. Es decir, yo creo que creemos que las multinacionales y las grandes compañías en general van a dejar de tener una sola sede para tener múltiples sedes precisamente para que sus empleados tengan mayor flexibilidad. Por ende, creemos que es un sector que va a seguir evolucionando, que por ahora es interesante ver, pero hay que verlo con precaución. Si pasamos ya al comportamiento de las bodegas, yo creo que este ha sido el sector estrella en los últimos años. Podemos ver a nivel de inventario un aumento en el inventario y a nivel de vacancia una disminución importante en la vacancia. A nivel nacional nos encontramos en un 6.6%. Es decir, esta es la vacancia más baja que hemos tenido desde el año 2015. Entonces, realmente estamos pasando por un proceso muy, muy interesante de ocupación de estos espacios. Sabemos que esto está dado por varias razones. Primero que todo, por un aumento en inversión extranjera directa, por la reorganización de las cadenas de producción y de distribución que están haciendo que se requieran mayores espacios, que se renueven los espacios existentes y sí, esto realmente es lo que ha generado este auge en el sector de bodegas que creemos que va a seguir estructuralmente hacia adelante. Estructuralmente porque vemos que lo que se ha hecho hasta ahora solamente representa una porción de esas modificaciones que se van a seguir dando en esas cadenas de producción y de distribución que ya hemos dicho. Importante mencionar que también aplica para el sector de oficinas y es que los cánones de arrendamiento que acá se han mantenido en algunos casos han venido aumentando. Se están dando realmente por el incremento en los costos de construcción. Es decir, vemos que hoy en día construir el mismo metro cuadrado es más caro. Por lo tanto, el precio de una u otra manera tiene que poder reflejar eso. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos, pero sí ha habido un ligero aumento, aunque no se ve acá necesariamente en estas gráficas que estamos mostrando. En el día a día sí estamos viendo un aumento en el canon por metro cuadrado. Canon por metro cuadrado que, como digo, ha aumentado por todas las razones que ya he mencionado. Si seguimos adelante, ya nos adentramos en el comportamiento de los locales comerciales. Me parece importante recalcar acá que hoy en día tenemos cerca de 6 millones, un poquito más de 6 millones de metros cuadrados de centros comerciales en Colombia. En los últimos 10 años, este inventario ha aumentado en más de un 5.10% todos los años. Entonces, digamos, pues tiene un CAGR de 5.12% en los últimos 10 años. Esto es un crecimiento muy importante dentro de un sector que, como podemos ver en la gráfica de la derecha, que habla sobre el inventario de centros comerciales en Bogotá, en el año 92 tenía casi 326 mil metros cuadrados. Hoy en día tiene cerca de 2 millones de metros cuadrados. Entonces, realmente ha habido un crecimiento muy, muy importante. Hay una medida que es el GLA por cada 100 habitantes, que en Colombia pasó de 5.6 en 1990, perdón, en Bogotá pasó de 5.6 en 1992 a 18.6 en el 2022. Si nosotros hacemos una división de la ciudad entre sur y norte, o tal vez incluso la estratifica uno un poco más, nos vamos a dar cuenta que ese 18.6 para los habitantes del norte es mucho más alto, está más cercano al 22-23%, mientras que hacia el sur ese 18.6 es mucho más bajo, lo que de alguna manera implicaría que nosotros podríamos estar construyendo más área de centros comerciales en el sur. Y es lo que hemos venido viendo en los últimos años, una mayor construcción en ese sector. Y la gráfica que vemos abajo, mano izquierda, es una relación entre el número de personas y el área de los centros comerciales. Y realmente lo que está intentando comparar es cómo han crecido uno frente a los otros. Y podemos ver que realmente hay momentos en que se podría pensar que hay una falta de centros comerciales, pero más o menos desde el año 2014-2015 comenzamos a ver que comienza a crecer por encima de esa curva de crecimiento de personas. Es decir, ahí es donde vemos que comienza a existir cierto desfase entre las áreas que se están construyendo y la población en estas áreas metropolitanas. En el siguiente slide, en la gráfica de la derecha, lo que se busca mostrar acá es eso que les acabo de mencionar, que es una comparación entre la evolución del GLA a nivel Colombia y las ventas por metro cuadrado en los centros comerciales. Y vemos como a partir del año 2012 es una curva que comienza a separarse. Es decir, el GLA comienza a crecer de manera importante y las ventas por metro cuadrado no crecen a la misma velocidad. El año 2019 fue un gran año. Veíamos con muy buenos ojos ese crecimiento porque veíamos que más o menos hacia 2022 esas dos curvas debían poderse encontrar. Pero el 2020, como vemos, nos llevó hacia abajo y hoy en día, realmente, mientras que el crecimiento desde el año 2009 en términos de ventas ha sido del 124%, en términos de GLA ha sido del 203%. Ese es un hueco que tenemos que cerrar. Es decir, que los centros comerciales son muy interesantes, los centros comerciales consolidados son aún más interesantes porque sabemos que tienen unas ventas probadas. Los centros comerciales nuevos cada vez son más escasos, pero vemos que hay una dificultad para poder consolidar esos centros comerciales. Creemos que hay una oportunidad importante en los centros comerciales existentes. Los nuevos centros comerciales los seguimos viendo porque sabemos que hay una oportunidad, pero son oportunidades que vemos nuevamente con ojos muy cuidadosos. Este es un sector que se ha recuperado de manera importante. El año pasado estábamos en vacancia cerca del 22% y estamos en vacancia cerca del 17%. Este fue un sector que se afectó muy rápidamente por el COVID, pero que se recuperó muy rápidamente igualmente. Este es un sector que a hoy tiene ventas superiores a 2019. O sea, el retailer en general tiene unas ventas superiores a las de prepandemia. Las visitas en centros comerciales no han llegado a niveles de prepandemia. Es decir, la gente está yendo a comprar más que a ver como antes. Pero creemos que este año debería cerrar con niveles muy similares a los de prepandemia, incluso en términos de visitas en centros comerciales. Vemos un sector muy recuperado con un consumo que se mantiene y donde creemos que hay unas oportunidades grandes. Ya pasando a la siguiente sección, queríamos mostrarles sobre la proyección del portafolio, es decir, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Hoy por hoy nos encontramos en varios procesos de cierre. Estos procesos de cierre pues, están en el sector, principalmente en el sector comercio y en el sector industrial. Algo más de 60 mil millones en el sector comercio y algo más de 68 mil millones en el sector industrial, en varios lugares del país. Esto, digamos, cómo nos afecta el portafolio, que yo creo que esa es la parte más importante. Primero que todo, pasaríamos a tener un portafolio de más de 573 mil millones de activos bajo manejo, cerca de 125 mil 300 metros cuadrados, ingresos mensuales por más de 4 mil millones de pesos, más de 120 inmuebles y participación en 23 ciudades y municipios. Sabemos cuáles son las diferentes áreas y los valores del portafolio por zonas. Acá es importante que el Valle del Cauca y su región comienza a tener una participación más importante que la que tenía antes. Creemos que es un sector del país con un potencial de crecimiento en el área industrial importante y que creemos que es importante poder crecer en esta zona. Si ya entramos dentro de la distribución del portafolio, podemos ver primero, pues, al incluir este pipeline dentro del portafolio, vemos que el tipo de inmueble se diversifica aún más. Podemos ver cómo las bodegas comienzan a tener ya una participación más relevante del 32%, los locales en centros comerciales cerca del 30%, las oficinas el 13.5%. Nosotros nos hemos dado cuenta que las oficinas en este momento y dentro del portafolio a mediano plazo no es lo que nos interesa crecer de manera importante. Al contrario, nos interesan más locales, comerciales y bodegas. Si la vemos por sector económico, podemos ver cómo como la intermediación financiera pasa a pesar el 41%. Es decir, ya nos encontraríamos dentro de los límites del prospecto que nos hemos fijado. Tenemos un límite por sector económico del 50%. Es decir, que ya en este caso estaríamos cumpliendo con la promesa de valor que les hemos hecho a los inversionistas. A nivel de arrendatario, el límite del prospecto es del 30%. Con estos ingresos estaríamos con un arrendatario mayoritario que seguiría siendo la vivienda con el 32%, ya muy cerca de cumplir con la meta y todavía acerca de cerca de 12 meses a la fecha límite que nos hemos fijado para cumplir con ese 30%. Los nuevos portafolios, habría un portafolio que pasaría a ser uno de nuestros arrendatarios más importantes con el 15% y otro portafolio que pasaría a ser el 8.2%. Ese 8.2%, si uno lo divide en arrendatarios separados, pues tiene un par de más arrendatarios, por lo tanto existiría cierta diversificación en ese sentido adicional. En distribución geográfica, no tenemos límite para Bogotá. Creemos que pues, siempre va a tener una participación importante, pero lo que nos parece relevante acá, como ya lo he mencionado, es el incremento de Cali y del Valle del Cauca dentro de esta participación. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Carolina Martínez.
Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para finalizar, quiero comentarles un poquito de las propuestas que vamos a llevar a una asamblea extraordinaria de TIN ahora en septiembre-octubre. Entonces, llevamos cuatro propuestas principales. Una, pues la base es la modificación de la base del cálculo para la comisión de administración, que hoy en día la estamos haciendo sobre el valor de los activos y sobre el patrimonio. Y la propuesta es hacerla sobre la base del patrimonio ANOI. La nueva comisión pues va a depender es de la rentabilidad real del vehículo inmobiliario y esto va a hacer que se alineen los intereses tanto de los inversionistas como del administrador maestro y con esto vamos a asegurar una gestión positiva del portafolio y de la rentabilidad del mismo. En segundo punto, teniendo en cuenta nuestro principal tema de la migración, pues vamos a hacer el paso a la renta variable y pues aquí vamos a encontrar muchas oportunidades, vamos a poder negociar a través de un sistema transaccional entre puntas de compra y venta, vamos a tener una formación de precios mucho más transparente y la oportunidad de diversificar los tenedores, los inversionistas de TIN y poder exponer el TIN en el mercado internacional. También vamos a tener la posibilidad de participar en la construcción de índices del mercado de renta variable. En tercer punto tenemos el split, queremos proponer un split de TIN con una relación 250-1. Esto no va a impactar de ninguna manera la rentabilidad del título. Va a aumentar el número de títulos en circulación y va a disminuir el valor por unidad, pero le va a permitir a TIN ser mucho más competitivo frente a otros instrumentos de inversión del mercado de renta variable. Y vamos a poder tener mayor participación de inversionistas retail. Y el cuarto y último punto que estamos llevando es el mecanismo de readquisición sobre el 10% de los títulos en circulación. Esto es una medida que queremos tomar teniendo en cuenta los resultados que ha tenido hoy en día el mercado secundario para vehículos inmobiliarios. Quisimos activar un mecanismo que le permita al vehículo comprarle a sus inversionistas y esto le va a dar mayor confianza a nuestros inversionistas en el vehículo inmobiliario, va a aumentar la distribución de rendimientos por título con menor número de títulos al comprar un porcentaje, vamos a tener un aumento de la rentabilidad, darle mayor liquidez en el mercado secundario y mejorar el valor patrimonial y del mercado del título. Aquí vale la pena aclarar que esto es una medida extraordinaria que se tomará únicamente cuando el valor del título tenga una caída sustancial en el mercado secundario. y la definirá el comité asesor de acuerdo con una revisión mensual que se irá haciendo, un seguimiento mensual que se irá haciendo al comportamiento del título. Para terminar, entonces, no me queda sino agradecerles, invitarlos a que participen en el webcast e invitarlos pues a que formulen las preguntas necesarias. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Carolina. Con preguntas, una de estas es cuáles son las ventajas de aplicar para la renta variable. Y para eso le doy la palabra a nuestro presidente Andrés Lozano.
Buenos días. Esta migración de TIN a la rueda de mercado de renta variable trae unas oportunidades muy claras. El primer punto es una mejor formación de precios. En la rueda de renta fija ya tenemos evidencia de varios años la formación de precios. Y a pasar a la rueda de renta variable, tener visibilidad sobre las puntas del bid y del offer de la especie y tener la profundidad, pues claramente vamos a tener una formación de precios mucho más transparente. Esto va a beneficiar en general el comportamiento de TIN en el mercado y además pues creemos que también va a traer más inversionistas por esa misma transparencia. En segundo lugar, al operar en la rueda de renta variable tenemos unos costos definidos previamente y conocidos, que es básicamente a través de un contrato de comisión con una sociedad comisionista bolsa. Entonces, cada vez que se quiera operar pues ya hay una transparencia total en términos de los precios de entrada y salida y las comisiones de operación. En tercer lugar, creemos que se nos abre un espacio muy interesante que hoy tampoco estaba abierto, que es poder tener y contar con inversionistas internacionales. Nuevamente, el punto de la transparencia en la formación de precios ha sido uno de los aspectos más relevantes para que ellos no hayan participado activamente en la rueda de renta fija, y al migrar a la rueda de renta variable, esto es una posibilidad nueva que se abre. En la migración a la rueda de renta variable, podemos contar con un tomador de liquidez administrado por la Bolsa de Valores de Colombia para mitigar los espacios. Este tomador de liquidez le va a dar la posibilidad a los inversionistas de saber que hay un comprador y un vendedor trabajando por esos spreads y offers mucho más apretados. Finalmente, también se abre la posibilidad de participar en la construcción de índices de mercado de renta variable. Esto es una que se está abriendo nuevamente con esa migración a la rueda de renta variable. Y la última alternativa interesante es básicamente poder atraer a nuevos inversionistas a través de la operación de plataformas transaccionales como las aplicaciones del mercado. Entonces, en general, pues ustedes ven que hay una gran cantidad de oportunidades y de nuevas ventajas a estar migrando a esta rueda de renta variable.
Continuamos con las preguntas. Una de estas es cómo se calcula la cartera vencida del vehículo y cómo va la vacancia física y económica de TIN. Para eso le damos paso a Carolina Martínez.
Muchas gracias, Lina. Para calcular el índice de cartera vencida, tomamos el saldo pendiente de pago contra el corte de junio de 2022, que es este corte que estamos dando para la orientación, y lo dividimos por los ingresos potenciales de los últimos 12 meses. Entonces, el índice de cartera resultante para este corte es el 0.35.
Continuamos. ¿Cuándo se espera estar en la rueda de renta variable? Con esto nos va a colaborar Mónica Padilla.
Bueno, entonces primero necesitamos pues surtir el proceso de la asamblea extraordinaria que nos comentaba Carolina. Una vez tengamos aprobados todos los puntos que queremos llevar a la asamblea, nos tomaría más o menos un mes. Esperamos hacer nuestra asamblea extraordinaria de tenedores en finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, por lo que esperamos estar en la rueda de renta variable en la primera semana del mes de noviembre. Este mes que nos estaríamos tomando es básicamente para afinar todo el proceso operativo que implica migrar TIN a la rueda de renta variable.
Continuamos, muchas gracias, Mónica. Otra de las preguntas es, ¿han visto solicitudes de descuento por parte de los arrendatarios frente a los incrementos contractuales dada al IPC tan alto que se observa? Le damos la palabra a Gabriel Girones.
Bueno, muchas gracias. Sí, en efecto, dentro del portafolio hemos sido contactados por algunos clientes para solicitarnos algún tipo de revisión del incremento y estamos estudiando caso por caso. En la medida que una ayuda a estos arrendatarios nos permita consolidar la relación con ellos
y mejorar las condiciones contractuales
de largo plazo, creemos que dicha revisión puede llegar a ser posible.
Muchas gracias.
Gracias.
Gabriel. Ahora continuamos con otra pregunta. ¿Cómo está el costo de deuda y qué estrategias han implementado? Le damos la palabra a Carolina Martín.
¿Ya? Entonces, actualmente el vehículo tiene un endeudamiento financiero del 32%. Recordemos que nuestro límite es del 40%. Y pues esto es calculado sobre los activos del portafolio, los activos materiales del portafolio. El costo de la deuda con corte a 31 de junio es del 9% efectivo en más. Y hoy en día, con la subida de las tasas, lo que nosotros estamos implementando es migrar a tasas fijas, prorrogando los créditos a un corto plazo para así poder acceder a mejores oportunidades, tener tasas más competitivas que nos permitan disminuir el riesgo a largo plazo. Gracias.
Gracias, Carolina. Continuamos con otra pregunta, la cual es, ¿han visto muchas evoluciones en activos del sector bancario? Dada la alta concentración en este sector, ¿ven un riesgo para ti? Gabriel nos acompaña.
Muchas gracias, Lina. Yo creo que lo primero que tenemos que mencionar es que el contrato con Davivienda es un contrato que tiene unas multas muy importantes en dado caso decidan devolver activos de alto tamaño. Son multas que son importantes, por lo tanto nos dan una protección, no es una protección total, y yo creo que lo importante no se vuelven esas multas, sino que nos dan el espacio para poder recolocar estos activos, ya que esas multas normalmente pueden llegar a tener hasta un año en cánones de arrendamiento. Es importante también mencionar que dentro de nuestro portafolio un alto porcentaje de los locales bancarios están en centros comerciales, por lo que consideramos que su recolocación es mucho más fácil que otro tipo de local. Sabemos que la vivienda, pues como ya lo hemos dicho, nos ha devuelto activos, seguramente a mediano plazo él y algún otro banco podría estar devolviéndonos activos, pero creemos nuevamente que en la medida que son locales muy buenos, muy bien ubicados y muchos, como lo he mencionado, en centros comerciales, creemos que van a tener una recolocación seguramente mucho más fácil. Por ahora, todos los que nos han devuelto hemos tenido oportunidad de recolocarlos.
Muchas gracias, Gabriel. Y tenemos otra pregunta que queremos compartir. ¿Cómo impacta la reforma tributaria al vehículo y a los inversionistas? Y para esto nos acompaña Wilson Alonso.
Gracias, Lina. Buenos días. En los análisis preliminares que se han hecho de la reforma tributaria o del proyecto de reforma, no hay impacto para el vehículo. Sin embargo, de cara al inversionista, es importante resaltar que el vehículo paga un rendimiento, más no dividendo. Entonces, debería seguir aplicando el régimen normativo que
viene
aplicando actualmente. Gracias.
Muchas gracias, Wilson. Les solicitamos que si tienen alguna otra pregunta, sea enviada o pueden también hacerla llegar por nuestra área de inversiones y serán contestadas y enviadas a la página para su conocimiento. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y con esto terminamos la teleconferencia de resultados semestrales del primer semestre 2022 de BIM. Hasta luego.